Querido Carlos Abella, buenos días.
Buenos días, tocayo, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, podría estar mejor, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
No, pues que hubiera ganado el Atleti.
El Barça, ejemplo. ¿No?
No, el Barça no tanto. El que, por ejemplo, poder haber estado ayer en Sanlúcar para ver a Roca Rey, que creo que la lió.
Qué ambición tiene y qué sincero es y qué joven y qué maravilla que haya salido un torero joven del Perú, el sol del Perú.
¿En qué se diferenciaba Luis Miguel Dominguín, cuyo libro A Corazón Abierto, biografía de uno de los tipos de la tauromaquia, has escrito, de los toreros de ahora?
Pues que siempre tendría que haber un Luis Miguel, no solo en la vida española, sino en el toreo, ¿no? Un hombre valiente, no solo en los ruedos, sino en la vida, que fue un seductor de mujeres, pero también de hombres, en el sentido más precioso del término, y que siempre afrontó la vida con valor, ¿no? Dijo lo que pensaba, fue casi siempre libre para hacer lo que quiso, y estas personas enriquecen a nuestra sociedad, ¿no?
Esta es la reedición de aquel libro que presentamos en el 95. Bueno, en ese transcurso de tiempo han muerto Luis Miguel, su familia ha tomado diversos rumbos, su figura se ha glosado tranquila y llanamente, pero debes explicarme. En este libro, por ejemplo, si yo acudo a él, ¿entenderé si él era rival o amigo de Manolete, por ejemplo?
Fue rival.
Pues se pueden ser las dos cosas.
Fue rival y amigo, pero cuando yo le pregunté una cosa, bueno, en el toreo todavía se conservan valores de respeto y de honor, ¿no? Y cuando yo le pregunté si le tuteaba a Manolete, pues me miró como si yo fuera, pues en fin, un ingenuo, ¿no? Me dijo, mira, no, Carlos, no. Manolete toreó la primera vez en su vida en la plaza de Tetuán de las Victorias, de la cual era empresario mi padre. Y en el patio de cuadrillas, yo tenía 11 años, me llevó de la mano y me dijo, mira, Manuel, este es mi hijo Luis Miguel, que un día será figura del toreo y rival tuyo. No me presentó a mí, a Manolete, sino a Manolete me presentó a mí. Esa es la diferencia. En una palabra, le tuteaba, pero se respetaban. Y el último año fueron rivales muy, muy fuertes. De ahí la gran conversación en la última tarde, en Linares, cuando Manolete, amargado porque había reaparecido sin quererlo, pues le dice a Luis Miguel, me voy a retirar y vas a heredar mis enemigos. Y como Luis Miguel era muy chulito, pues heredó sus enemigos y los multiplicó por tres.
La mujer de su vida.
Yo creo que Lucía Bosé, sin duda. Está en Panamá con sus nietos. El otro día en la presentación estuvieron dos de sus hijos, Lucía y Paola. Y yo creo que fue el amor de su vida. Se casaron con una licencia de $10 en Las Vegas a los 3 meses de conocerla, de conocerse. Ella vino a España a rodar La muerte de un ciclista con Juan Antonio Bardem. Y Luis Miguel se la encontró en el aeropuerto y dijo, esta no se me escapa. Canceló el vuelo a Roma a ver a Ava. Hay que decirlo así. Hay que hacer una pausita y decir que Ava estaba rodando La Condesa Descalza con Humphrey Bogart, que decía, ¿pero qué le encuentras a este español que viene con capa española a los estudios italianos? Historia de España, Carlos.
Luis Miguel, tú cuentas que él decía que no era cierto aquel, ¿dónde vas, Luis Miguel, después de yacer con Ava? Y él dice, como tú te puedes imaginar a contarlo. Porque él decía que quien estaba con Ava no se levantaba tan fácilmente, ¿no?
Bueno, esa es una de las preguntas obvias que hay que hacerle a Luis Miguel Dominguín cuando le tratas íntimamente, ¿no? Entonces, él me dio un consejo. Mira, Carlos, nunca desmientas algo que te favorezca. Es una frase tan buena, que aunque no sea verdad, pues no hay que desmentirla. Ahora, yo le dije, bueno, sí, esto está muy bien. Has tenido frases geniales, como por ejemplo que en España no se puede hablar ni bien de los vivos ni mal de los muertos. ¿Pero qué hiciste? Dice, me quedé en la habitación. Que en el término taurino es quedarse en el sitio.
Oye, Rosario Primo de Rivera fue la mujer que le acompañó en los últimos años, ¿no? ¿Estaba más hecha para la forma de entender la vida de Luis Miguel?
Yo creo que siempre estuvo enamorada de él. siempre fueron amigos. Ella era más partidaria de su Antonio Ordóñez, pero fue la mujer ideal, la mujer que, si me permites, pues todos en algún momento necesitamos para sosegarnos, tranquilizarnos, y para cuando ya has vivido como Luis Miguel. Luis Miguel me decía, cuando yo le veía un poco bajo de ánimo, pues ponía cara así como de ingenuidad y me decía, mira Carlos, debo tener algo muy raro, porque el médico en Pamplona me ha dicho que tengo una cosa muy rara. ¿Qué es eso del hastío vital? Y bueno, pues Rosario palió muy bien ese hastío vital, dándole pues todo el confort que un héroe necesita cuando ya ha librado muchísimas batallas, ¿no?
Como torero, él nace en una familia muy taurina. La verdad es que empieza muy, muy pronto, torero largo, técnico, pero un número uno.
Un número uno, no en términos exclusivamente taurinos. Marañón dijo, el doctor, dijo de él que Luis Miguel hubiera sido un número uno en cualquier cosa que hubiera hecho en la vida. O sea, era una persona privilegiada, con una inteligencia. Yo soy el hombre más inteligente que he conocido. En términos taurinos tenía carencias que las suplía con coraje, arrojo, chulería. Mucha gente iba a los toros a verle para ver si un toro le cogía, para ver si un toro le colgaba de un pitón, ¿no? Tuvo un romance maravilloso con ni más ni menos que María Félix, ¿no? Y en México no le querían mucho. Y el primer toro, ella había desmentido que habían tenido un romance porque no le consideraba muy amigo de los mexicanos. Y el primer toro se lo brindó a María Félix. 50.000 espectadores vieron cómo Luis Miguel le brindaba el toro a María Félix y le decía, por nuestros recuerdos. Toda la plaza se enteró de que había sido verdad el romance. Luego ella le llamó por la noche al hotel y le dijo, qué valiente eres, cómo me ha gustado ese brindis. No fue un número uno, pero para hacer las cosas que él ha hecho hay que ser un número uno, ¿no? Uh-huh. Siempre tuvo rivales más artísticos, más artistas, más de otro tipo, Manolo González, Antonio Ordóñez, pero fue un número uno, porque mandó en esto, que se dice, ¿no?
El Ordóñez, que era su cuñado.
Su cuñado, claro. En el libro hay una foto que se están besando el día de la boda de Antonio Ordóñez con Carmina Dominguín, ¿no? Es una foto que no había visto nunca, me ha costado encontrarla. Es una foto muy bonita porque evidentemente era como la bienvenida a la familia, ¿no? Bienvenido Antonio a la familia Dominguín, ¿no? Luego Antonio se marchó con Cámara, eso provocó un cisma familiar, Carmina tuvo que mediar entre unos y otros, y en el lecho de muerte don Domingo padre le pidió a Luis Miguel, acoge de nuevo en el seno de la familia Antonio Ordóñez. Y Luis Miguel le contestó, sí padre, pero ya sabes que no es por nosotros, fue él el que se fue. Ya, pero tú eres Luis Miguel, pídeselo. Y así fue, y así se fraguó lo que tú y yo de niños recordamos que fue el verano sangriento. Sí. Que Hemingway hizo literatura fantástica un poco.
El conquistador que era Luis Miguel, el hombre atractivo, de personalidad tan atractiva, hizo que algunos romances fueran ciertamente muy sonados. Hay muchos que no conocemos, que eran más anónimos, pero hay otros sonados. Hablabas de María Félix, la doña, Ava Gardner, pero también andaban por ahí Loren Bacall, que, hombre, no era precisamente una señora despreciable, ¿eh?
Eso es Cazamayor.
Sí, eso es Cazamayor ya, pero
es que Luis Miguel nunca tuvo, si me permites, en fin, hablamos ya en términos masculinos, nos están oyendo muchas mujeres y hombres, pero siempre tuvo mucho gusto. Y un día le dije, todas estas mujeres han sido exquisitas, maravillosas. No ha habido una, perdón la palabra, si me permites, la burrada, no ha habido una tía buena en tu mundo afectivo, ¿no? Uh-huh. Y es que él me dijo, siempre he buscado una mujer pues de mi gusto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en eso coincidían. Te quiero comentar que 20 años que han pasado de su muerte, guardo algún secreto todavía, porque me pidió alguno, pero quería comentarte que eso tiene gracia. Un libro vive durante los años que está en el candelero, ¿no? Y en estos años, yendo a cenas, coincidiendo con personas en fiestas o en lo que fuera, en la vida social, más de una mujer se me ha acercado. Más de una mujer de las que salen en la revista del corazón, importantes, y me ha preguntado, ¿te habló de mí? ¿No sabes qué bonito amanecer disfrutamos un día en el Escorial? No sabes lo romántico que eras.
Caramba.
Yo decía, bueno, pues a ver, me lo contaba antes.
Sí, claro.
Yo sí que hubiera ido a contarlo.
Claro. Amigo de Picasso, de Alberti, de Ortega y Gasset, de Dalí, de Hemingway, quiero decir, sabía encontrar muy bien, o tenía, se codeaba con grandes artistas de la época, ¿no? Bueno, Picasso era el padrino de, o es, fue el padrino de Miguel, ¿no?
De Paola.
O de Paola, perdón.
El padrino de Miguel fue, me levanto, Luchino Visconti. Uh-huh. Es que estamos está el nivel muy alto, ¿eh?
O sea, sí, claro.
Está el nivel muy alto. Y no, mira, lo de Picasso fue tremendo. Yo a veces le picaba un poco con algunas preguntas. Yo no soy periodista, pero he aprendido de vosotros que a veces para sacar lo mejor de los otros hay que hacer una pregunta incómoda, ¿no? Y yo le pregunté, pero creo que no paraste hasta que conociste a Picasso, ¿no? Bueno, como si lo hubiera insultado. Era él el que quería conocerme. Era él el que estaba deseando conocerme. Este era Luis Miguel, ¿no? Picasso quería conocer a Luis Miguel porque era el número uno y Picasso quería que le brindara un toro. Y Luis Miguel no se lo brindó el primer día que toreó en Arles. Uh-huh. Se lo brindó a Jean Cocteau, que era su amigo. Y luego, después de la corrida, pues se increpó un poco, le dijo que por qué no lo había hecho. Y Luis Miguel le dijo, somos un par de genios y nos vamos a querer mucho. Y así fue. Se quisieron mucho.
Luego, por demás, Dominguín pertenecía, estaba dentro de una familia de raigambre taurina, hermanos taurinos, bueno, dos hermanos fueron matadores de toros, toda su historia, el padre. Sin embargo, Luis Miguel políticamente le gustaba, como si estuviera provocando, entre otros, al propio Franco, ¿no? Cuando Franco le pregunta, no sé si es cierta la anécdota, Luis Miguel, de tu familia, ¿quién es el comunista? Y él dijo, todos, excelencia. Oye, hace falta mucho arresto para eso, ¿no?
Luis Miguel era un cínico, porque solo los cínicos o solo los inteligentes pueden ser cínicos. Era un hombre muy brillante, ¿no? La anécdota real es que hay un, perdón por la palabra, pues un pelota, creo que era familia del marqués de Villaverde, que al terminar una cacería delante de Franco le hizo esa pregunta a Luis Miguel, que entendió Luis Miguel que inmediatamente era una provocación, ¿no? En el marco en el que se estaba produciendo la pregunta, ¿no? ¿Cuál de tus hermanos es el comunista, Miguel? Y entonces Luis Miguel contestó, los tres.
Oh.
Y Franco dijo, el personaje este, te está bien empleado por meterte con Luis Miguel. Pero la verdadera respuesta añadida fue, yo soy el franquista, Pepe es el conservador y Domingo el comunista. Pero si todos los franquistas fueran como tú, yo sería comunista.
No está mal.
No, pues hay que hilar esa frase, ¿eh?
Hay que hilarla. Luis Miguel Dominguín, a corazón abierto, es el libro que escribió en su día y que acaba de reeditar, reedición magnífica, hermosísima. Mi querido Carlos Abella, al que le... ¿Tú te acuerdas? Lo recordábamos el otro día cuando viniste a presentar este programa, este libro a este programa, hace tantos años, fue el famoso día del atentado de ETA contra José María Aznar.
19 de abril de 1995.
Sí, señor.
En este mismo estudio, y bueno, tú tienes mucha más gracia que yo para contar lo que pasó.
Pues nada.
Porque las conexiones con el hospital, con la calle, con la unidad móvil...
Recuerdo aquel día, me acuerdo mucho de aquel día, hace 21 años.
Efectivamente, fue tremendo. Te agradezco mucho que recordemos juntos esa anécdota de nuestra vida, porque cada vez que decías, bueno, Carlos, cuéntame, me decías, perdona, Carlos, que hay una conexión en directo.
Sí, sí, sí. Y hablamos con
llega la botella al hospital, perdona, Carlos, que ahora llega.
Bueno, por eso, 21 años después he venido a poner, hombre, a rehacer aquello, que era lo interesante. Un abrazo muy fuerte, querido Carlos.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.